Programa El Mundo en México, los hombres ante la historia, para transmitirse jueves 11 de octubre de 2001, segunda parte, vida de Mahatma Gandhi y conclusión de esta, para iniciar el nuevo tema con Salman Rushdie. 3, 2, 1.
El Mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
¿Qué tal? Como siempre les saludamos, bienvenido, bienvenida a este programa El Mundo en México, los hombres ante la historia aquí en Horizonte 108 FM, les saluda Patricia Solís. Como usted sabe, a través de este programa el maestro Juan María Alponte analiza los acontecimientos y las vidas que trascendieron la historia de la humanidad. En esta ocasión estamos hablando de la vida de un personaje muy importante, Mohandas Karamchand Gandhi. Pero antes de dar inicio, quiero saludar al maestro Juan María Alponte, a quien desde luego quiero agradecer que esté con nosotros a través de la línea telefónica, porque ha tenido un percance automovilístico, está un poco indispuesto, tiene que estar en reposo, pero el maestro no quiso dejar pasar el programa que nos ocupa. Gracias, maestro, ¿cómo está? Le saludo.
Muy bien, pues animado, de buen talante, con buen humor, pero con muchos dolores porque nos chocaron el otro día en el coche por detrás, le dieron un golpazo terrible. Hubo seis coches que sufrieron el percance.
¡Qué pena!
Y como resultado tuve un desgarre muscular en la pierna, así que es muy doloroso.
Bueno, tendrá que tener mucho reposo, sí, maestro, y cuidarse.
Tengo que estar en reposo, pero eso para mí es un yogui activo que hace ejercicios metido en una cesta de mimbre.
Bueno, pues le deseamos que se reponga muchas pronto, gracias, lo extrañamos gracias, desde gracias. Luego, y gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica, porque el tema que hemos estado tratando, pues es una vida importante de un humanista de nuestra historia, desde luego del mundo, como es Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi. Y ya habíamos iniciado el tema hablando de su vida, pero maestro, si le parece, ¿por qué no nos habla de la ideología y desde luego el pensamiento de Gandhi, referente específicamente a esa filosofía de la Satyagraha y la Ahimsa, y cómo realmente funcionaron?
Bueno, pues efectivamente, como habíamos dicho en el programa anterior, la vida de Gandhi sería absolutamente incomprensible sin los casi 20 años que pasa como abogado en Sudáfrica después de haberse licenciado en Inglaterra.
Claro.
Esos 20 años de África bajo la ley del apartheid, es decir, bajo la discriminación racial y la discriminación del color, van a formar un carácter, van a crear un hombre, van a establecer una línea, un horizonte dialéctico en el que se va a desarrollar la vida de Gandhi posteriormente en la India. En Sudáfrica asume ya dos categorías que habíamos señalado, sí, pero que merece la pena volver a rescatarlas. La Satyagraha, que es una palabra que reproduce la idea de la verdad o de la fuerza de la verdad o de la constancia de la verdad, sí, que para Gandhi es un elemento fundamental. Sat es ser, sí. Satya es Dios, y Graha es esa es la fuerza o la constancia. Y entonces, de esos dos vocablos, funda uno que va a tener una enorme importancia en su vida y en la de su pueblo. La fuerza de la verdad. Y del otro lado, la Ahimsa, que es el amor. La Ahimsa, el amor, y la Satyagraha van a constituir los elementos fundamentales, el engranaje apasionante y maravilloso de la resistencia pacífica o de la no violencia. Añade a esa ideología, como usted preguntaba, lo que podríamos llamar la tolerancia como respeto a todas las religiones y respeto a todos los hombres. Uh-huh. Esa tolerancia, dice él, no es una actitud desmayada, falsa e hipócrita ante los demás, sino es una interiorización del otro. Uh-huh. Y a su vez añade el fin de la intocabilidad, es decir, el fin de los intocables, la última casta de la India, que le parecía que corrompía absolutamente la convivencia nacional en la India. Uh-huh. Y llamará a los intocables Hariyan, los hijos de Dios. Es de añadir que los intocables tienen todavía entre sí varias subcastas que eran todavía más espantosas, ¿no?
Sí.
Pero sobre esas grandes líneas, sobre ese horizonte espiritual y moral o ético, va a trasladarse a la India y va a comenzar el apasionante proceso dialéctico de la lucha contra el imperio por la vía pacífica. Uh-huh. Y finalmente en la Segunda Guerra Mundial, India está favorable o es favorable al proyecto inglés, pero con una condición, que las dos partes coinciden y convocan, que al final de la Segunda Guerra Mundial, India recuperará la independencia. Sí. En ese punto habíamos dejado las cosas.
Así es, maestro. Bueno, y me recuerdo que decíamos en ese final del programa, en relación a pues la contrariedad tan fuerte que finalmente tiene Mahatma Gandhi,
Alma Grande,
cuando se logra esa independencia, pero se da esa división y es cuando nace Pakistán.
Así es.
Finalmente,
así es.
No era lo que él quería, no era lo que él esperaba, y hay una división.
No era lo deseable para una mente como la de Gandhi. Uh-huh. Es decir, cuando finalmente en el 46 se acepta en el Congreso se aceptan las proposiciones británicas de un gobierno provisional dirigido por Nehru, uh-huh, que significaba ya la decisión, es decir, el encuentro provisional con la independencia. En 1947 el Congreso de la India y la Liga Musulmana no llegan a un acuerdo y se decide finalmente que habrá dos países en el día de la independencia, uh-huh, que será de un lado la India hindú, lo que es también una proposición demasiado generalizada, demasiado ultra generalizada, la idea de que todos los indios
muy
eran
radical,
hindúes,
¿no?
También había cristianos, yo he conocido muchos cristianos y muchos budistas, obviamente muchísimos musulmanes en la India.
Sí.
Pero la Liga Musulmana entiende a su vez que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con los hindúes. Las manifestaciones en esos momentos de violencia entre musulmanes e hindúes eran ya claras. Gandhi adopta de nuevo en 1947 su proposición última, la más desgarradora de su vida, que es la huelga del hambre, el ayuno. Y con eso insiste ante las dos partes, ante los dos bandos, ante las dos religiones, uh-huh, de que es necesaria la concordia.
Claro. Maestro, a partir de esta división que se da, por un lado la India y por otro lado el nacimiento de Pakistán, a partir de ese momento y con esa población musulmana, pues desde luego mucha gente queda musulmanes en esa parte de la tierra, pero también hay familias importantes que también vienen a dejar una huella en la historia, como la familia de Salman Rushdie, ¿no?
Así es cierto. Bueno, déjeme explicitar ese fenómeno que es realmente importante y dijéramos señalado.
Sí.
Porque crea las condiciones históricas de la gran crisis, que hoy vivimos. Hoy vuelve a repetirse el modelo sin esos personajes, pero están latentes y es necesario rescatarlos.
Sí, maestro.
En 1947, el 15 de agosto, finalmente Inglaterra arría la bandera del imperio en la India y la India recupera totalmente su independencia, pero divide en dos países. Pero en el momento mismo de la independencia se vuelve a reproducir la tensión y el conflicto entre musulmanes e hindúes y se produce un éxodo dramático de los musulmanes hacia Pakistán, uh-huh, en el norte. El Pakistán que hoy es el eje del conflicto con Afganistán y el punto de resistencia a su vez de la población frente al gobierno que está es favorable a Estados Unidos y la población que es favorable a Osama Bin Laden. O sea que la historia no es un amanecer que se apaga y no vuelve a reaparecer en nuestra vida, sino que el amanecer de la historia nos devuelve a la imaginación creativa, a la posibilidad de encontrar y reencontrar las raíces de los fenómenos.
Claro.
Entonces, el 15 de agosto de 1947... India celebra la independencia. Y eso es un momento radiante, no solamente para la India, sino para la humanidad, porque se comienza la descolonización, se comienza a liquidar el Imperio Británico, que en 1914 representaba la cuarta parte de la geografía del mundo y la cuarta parte de la población.
Y desde luego, bueno, el regocijo y la alegría para esa cultura musulmana, ¿no?
Bueno, pero sí, el regocijo y para la cultura musulmana, pero en medio de una guerra civil.
Uh-huh.
O sea que ese es un momento muy doloroso para Gandhi.
Sí.
Entonces Gandhi, decíamos, intenta por todos los medios lograr la concordia y la convivencia de las dos comunidades. No lo logra. Y se le acusa además seria y gravemente de que está en favor de los musulmanes. Decíamos en el programa anterior que él levantó la voz para decir: yo no estoy a favor de los musulmanes, estoy a favor de los hindúes e intento que no se rompan éticamente procediendo injustamente.
Uh-huh.
Este era el mundo de Gandhi. ¿Cuáles son los resultados? El 20 de enero de 1948 le arrojan una bomba que era como una bomba contra el hombre que había producido la pacificación y que había hecho posible en gran medida la independencia de la India con Nehru.
Así.
Entonces, esa noche, cuando celebraba sus plegarias, el estallido de la bomba le demostró que en gran parte había fracasado. Y entonces todavía le quedan fuerzas para unos días después intentar redactar un proyecto de constitución para la India. El 29.
Uh-huh.
El 29 de enero se dedica a ese gran proyecto, es decir, una constitución que es siempre un proyecto social, es decir, el ámbito en que un pueblo se reencuentra con sus leyes y con sus instituciones.
Uh-huh.
Ese es el último día, el último día de su vida, o el previo, o el día previo a su muerte.
Ajá.
El día 30 de enero se levanta. En 1948 se levanta a las 3:30 de la madrugada para estudiar,
trabajar en este proyecto.
Trabajar,
uh-huh.
Y comienza a recibir visitas. Las noches para él eran muy cortas. Comienza a recibir visitas y después, al anochecer de ese día, del 30, después de una larguísima jornada que había comenzado a las 3:30 de la madrugada,
uh-huh,
del día 29...
Uh-huh.
Del día 29 de enero.
Sí, para el amanecer 30, día 30.
El 30 de enero, no, el 30 de enero es cuando se levanta a las 3:30 de la mañana, y en el anochecer del 30 de enero,
uh-huh,
que es un día específico, un día muy importante y muy señalado y muy terrible, el 30 de enero va a hacer sus plegarias, se encuentra con una multitud, un joven indio, seguramente hindú,
uh-huh,
después lo declararía apasionadamente.
Uh-huh.
Cuando está dirigiéndose al lugar de sus oraciones, dispara directamente contra él. Él no tiene tiempo nada más que decir: Dios mío. Esas son sus últimas palabras en la vida. El hecho cierto es que el 30 de enero de 1948 se termina una existencia y comienza una leyenda. Comienza una historia distinta. Y India recupera a Gandhi y le recupera en su memoria histórica. Yo he visto en la India miles y miles en las casas, miles y miles de velas encendidas, iluminando siempre el retrato de Gandhi. Y recuerdo en New Delhi su monumento. La primera vez que yo fui a su monumento, en 1975... el país tenía 600 millones de habitantes, más o menos. Ahora está en los 1,000 millones.
Sí.
¿Nos damos cuenta?
Se ha reproducido en muy poco tiempo, ¿no? De manera impresionante.
Impresionante. Uh-huh. Pero impresionante.
Sí.
Impresionante. Era un día de lluvia torrencial. Había una multitud delante del monumento, impasibles, con sus camisas y sus sueltas en medio de una tormenta absolutamente asombrosa. Y llovía, llovía torrencialmente. Recuerdo que yo estaba absolutamente, pero absolutamente, como si hubiera salido del mar.
Ensopado, ¿no?
Hubiera salido del mar. Bueno, pues esa visión nos lleva a preguntarnos otras cosas, lo que usted me decía antes. ¿Qué pasó con otras gentes que nacen en ese momento?
Sí, sí.
Que viven esa
transición, ese cambio, ¿no?
Sí, esa vía crucis, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues hay un hecho extraordinariamente interesante que nos invita a vivir la historia como un drama y al mismo tiempo como una dimensión más de nuestra vida. Ajá. Nos acercamos a los hombres y la historia se acerca a nosotros a través de los hombres.
Maestro, ya hemos hablado de la muerte de Gandhi y desde luego pues su decepción, pero ¿qué otros personajes o hombres que hayan influido en la historia coinciden con ese periodo y en ese momento de la división tanto de la India como de Pakistán?
Pues mire, la pregunta es tan interesante y tan apasionante que me veo en la necesidad de decirla, que hay una figura central en ese gozne de la historia.
¿Quién, maestro?
Que es Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, que sería condenado por el ayatolá Khomeini a muerte en la fatwa que le condena por creer o considerar que en ese libro los versos satánicos ofende o hace blasfemias que son intolerables en el Islam. Uh-huh. Bueno, ahí nos encontramos con ese gozne de la historia.
Sí, maestro.
Salman Rushdie nace el 19 de junio de 1947 en Bombay, en la India.
Sí.
En mayo antes, los dos grandes partidos, la Liga Musulmana y el Partido del Congreso Hindú, han aceptado la partición de la India en dos partes, en India y Pakistán.
Sí.
Entonces, el nacimiento de él en junio precede en agosto a la proclamación final de la independencia de la India y, por lo tanto, a la aparición del Pakistán en la historia contemporánea.
Sí,
y Salman Rushdie tiene un interés excepcional porque nace en una familia musulmana de Bombay, uh-huh. Una familia rica de Bombay, de gentes de la alta burguesía musulmana, que en realidad no practicaban la religión, pero estaban asignados en las costumbres, en las tradiciones, como una familia musulmana rica de Bombay.
Uh-huh.
El padre, el abuelo, había creado una industria del tejido, había sido un hombre educado en Inglaterra, el padre también era un personaje importante y significativo, igual que la madre, y en el seno de esa familia se va a producir un hecho extraordinario, que creen que el hijo que viene al mundo, que se va a llamar Ahmed Salman Rushdie, es un hijo de la concordia, para que vean cómo los hombres sueñan, porque piensa que esos niños que nacen en el intersticio de la independencia y la creación de dos naciones, va a ser un hijo de la concordia.
De la concordia.
Y se van a encontrar desde el principio con la guerra civil. La familia de Salman Rushdie sigue viviendo en la India, sigue viviendo en Bombay, pero el fratricidio, las luchas internas, son de tal gravedad que finalmente la familia se marcha a Inglaterra, adquieren la ciudadanía británica y dudan, es decir, entre Oriente y Occidente.
Uh-huh.
El hijo, Salman Rushdie, estudia en las escuelas británicas, pero la familia regresa a su mundo originario, regresa al Pakistán, a Karachi, y entonces Salman Rushdie va a vivir tres vidas importantísimas a la vera de la figura de Gandhi.
Uh-huh.
De un lado, va a ser un indio de la India, un indio de la India real, de la India histórica, pero de una familia musulmana en Bombay. Va a aprender bien el hindi, el idioma popular más extendido de la India. Y después, por los azares de la historia, se va a educar en Inglaterra y después va a vivir con su familia en Karachi, en Pakistán.
Uh-huh. Sí, tres
y por
etapas.
Lo tanto, va a ver los tres grandes efectos de la historia contemporánea.
Uh-huh.
en Karachi, es el momento en que duda qué va a ser. Piensa en ser escritor, en ser actor, y plantea a la televisión de Karachi, a la televisión de musulmana de Karachi, realizar una obra de teatro muy famosa inglesa de Edward Albee, que era Historia del Zoo, que es una obra muy famosa y muy importante, en la cual se habla de comida y de las hamburguesas de puerco. Y entonces la censura le dice que en una televisión musulmana de ninguna manera aparecerá la palabra puerco.
¿Y él participa, maestro, ¿cómo? En esa obra, o cuál es su Salman?
No lo oigo bien, perdóneme.
¿Participa, maestro, Salman en esa obra o no? ¿O no se atreve?
No, la obra es censurada.
Ajá.
No la puede editar en Karachi.
Ajá.
Y entonces él comprende que he vuelto otra vez al mismo problema que tenía en la India. Es decir, a que las religiones le impiden ser verdaderamente el mismo. De un lado o de otro, se encuentra con actitud inquisitorial. Y el resultado es que termina marchándose a Inglaterra, donde vuelve a Cambridge, se gradúa en historia, y se gradúa en historia con una licenciatura interesante, que es Mahoma y el ascenso del Islam. O sea que tenía verdadero interés por ese proceso.
Claro,
lo ha vivido de una forma y otra, ha contemplado esos problemas y los intenta diseñar en su licenciatura de historia. Y a partir de ese momento, la vieja odisea, el viejo sueño onírico de ser actor y escritor, se termina y asume la vida de un escritor. Se va a convertir en un escritor británico, en un escritor inglés. Va a escribir en inglés, y en esa estructura de la conciencia y de la vida, va a producir un libro universal, que se llama Los Versos Satánicos, en el que vuelve a replantear viejos problemas que hemos estudiado en nuestros programas: el nacimiento del Islam, la aparición de Mahoma como el enviado, el mensajero, el rasul y el profeta, y se deslizan, sin ninguna mala intención de Salman Rushdie, se deslizan lo que Khomeini, el de Ayatola del Irán, el de la revolución iraní, se deslizan unas palabras que él considera blasfemas y que van a crear la condición o las características para que se produzca la fatwa condenatoria que va a permitir o que invita a que se le pueda matar donde se le encuentre, por ser un blasfemo.
¿Qué es, maestro, lo que decían esas palabras y por las que se le acusa tanto y se le ha perseguido tanto a lo largo de, pues, ya varios años, maestro? Muchos años, diría yo.
Bueno, pues tenemos que admitir la existencia real. Seguramente las dos partes intentan tener razones. Es evidente que Salman Rushdie ha dicho una y otra vez que no pretendió hacer ninguna blasfemia.
Así es.
Que no pretendió malherir de ninguna manera al modelo islámico musulmán, aunque él ya no era un musulmán, sino siempre era un hombre laico. Pero asume su historia, asume su contorno, vive en la India, vive en Inglaterra, el imperio, vive en Pakistán, y el resultado es que se convierte en un gran escritor de nuestro tiempo, que sufre una vida terrible, porque a partir de entonces Inglaterra crea para él una guardia personal, vive noche y día vigilado, hasta que en 1999 los gobiernos de Inglaterra y de Irán llegaron al acuerdo para señalar que la fatwa condenatoria había terminado. Pero eso lo dijeron los gobiernos, lo dijo el gobierno del Irán.
Así es.
Pero los integristas islámicos continuaron señalando que una fatwa condenatoria no se eliminaba. Y de todas las maneras, lo cierto es que se ha suavizado mucho su existencia, que no ya está acompañado de un ejército que le vigila, sino de un guardaespaldas, que viaja por el mundo, ha estado también en México. Ajá. Y estaba en Estados Unidos cuando se produjo el atentado.
A ver, maestro, platíquenos esto. Tenemos dos minutos todavía más para conocer la posición, desde luego, de Salman Rushdie en relación a estos acontecimientos del 11 de septiembre. Y por otro lado, bueno, pues ¿dónde?
En ese momento tiene que decidir, tiene que explicitarse él a sí mismo entre las distintas culturas, los distintos elementos, los distintos procesos. Y dice en un artículo que acabo de leer, que después de los atentados, dice, yo elijo Manhattan, como diciendo, esto no se puede tolerar o no se puede consentir. Pero es muy curioso que unos meses antes había publicado una novela, Furia, en la que hacía un retrato muy duro y muy divergente de la sociedad norteamericana.
Sí.
Entonces aquí nos encontramos con un hombre que corrobora las contradicciones históricas, las contradicciones biográficas, y que se sumerge en su tiempo y que nos lo explicita. El hombre de la India, el hombre de Inglaterra, el hombre de Pakistán, que sufre las consecuencias de una época inquisitorial y que vive también el escenario del proceso del hombre de reconciliación con su vida y sobre todo, finalmente, con su historia. Yo creo que la finalización de la biografía de Gandhi, con estos elementos fundamentales de la biografía de Salman Rushdie, el hijo de una familia musulmana en la India, puede un poco incorporarnos al momento presente, a la crisis actual, al combate que se realiza hoy, no solamente en Afganistán, sino en Pakistán, sí. La crisis del modelo histórico y la imposibilidad aparente del hombre para encontrar, como Salman Rushdie finalmente, encontrar una vida adecuada que le permita ser un hombre de su siglo y un testigo de su tiempo.
Pues sí, no cabe duda que Salman Rushdie es el hombre de su tiempo y que además, bueno, pues sigue escribiendo y sigue plasmando su pensamiento en sus propios libros, maestro. Pero con esto llegamos al final del programa. Queremos agradecer en principio al maestro Juan María Alponte por haber hecho este programa vía telefónica. Esperamos que se restablezca pronto y lo tengamos nuevamente en el estudio. Gracias al auditorio por habernos acompañado también en este programa, que como siempre pues resulta muy interesante conocer los detalles de la historia y de los personajes que han influido a lo largo de la humanidad. Y nosotros nos vamos. Recuerde que tiene una dirección electrónica a su disposición, radiomundial@hotmail.com, y también puede enviarnos su correspondencia al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México Distrito Federal. A cargo de los controles técnicos, Sabino Sosa y Sosa, en la asistencia de producción, Bonnie Perete y Juanita Alvarado, en la producción, Hernán Nájera, a cargo de la dirección general del maestro Juan María Alponte, y en la conducción Patricia Solís, quien le espera en el próximo programa de la serie. Y por lo pronto quédese en sintonía con Horizonte 108 FM.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, los hombres ante la historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.